buenas, amigos todos, que la palabra del Señor nos aumente la vida espiritual, porque a veces en nuestra vida, en esta vida material, esta vida terrena, pues tenemos dificultades y hay contratiempos de todos los sentidos, pero Dios nos escucha, Dios está a nuestro lado y hace cambiar a veces las lágrimas en risas, como hizo cambiar a los israelitas, sobre todo cuando estaban en el destierro, todas aquellas lágrimas, todas aquellas pesadumbres, en alegrías, en canto de victoria. Y eso es lo que nos dice el Salmo que ahora comenzamos, un Salmo de peregrinación nuevo, el Salmo 126 o 125 en otras Biblias, un Salmo en que va describiendo quizá la restauración que han tenido, una restauración grande, y si ha sido una restauración grande, pues tiene que haber sido sobre todo la vuelta del destierro. Y hay también una petición para que se complete, o para que siga siendo verdad esa risa y esos cantares. Y comienza: cuando cambió el Señor la suerte de Sion, creíamos soñar, se nos llenaba de risas la boca, la lengua de júbilo. Aquí se va contemplando una situación nueva. En primer lugar, se está dando una situación nueva, la que normalmente cuando en la Biblia pone cambió la suerte, se dice en otras ocasiones, en el profeta Jeremías, en el Deuteronomio, pues sobre todo se refiere pues al cambio de suerte hacia el bien, en el sentido del destierro, hacia la tierra prometida, hacia la libertad. Ese cambio de suerte pues es algo, una salvación histórica, pero que algo que puede servir para otros momentos en que se da cambios de suerte no por la suerte, sino por el Señor que les ayuda. Claro, aquí siempre está el que dirige esa suerte, es el Señor. Y dice que creían soñar, es un cambio de suerte, un cambio de estado, de posición, diríamos, tan grandiosa que a los mismos beneficiarios les parecía estar soñando, y por eso se llenaba de risas y la lengua de júbilo, de cantares. Y dice el Salmo, sigue diciendo, hasta los paganos comentaban, el Señor ha estado grande con ellos. Es decir, que hasta los mismos paganos pues lo reconocían, ese acto de fe extraordinario y sobre todo esa alegría. Qué hermoso sería si los paganos, los que no creen en Jesucristo, vieran en los cristianos esa alegría por estar con el Señor, porque nos ha cambiado la suerte, nos ha cambiado a la esperanza eterna de Dios. Bueno, pues esto nos quiere decir algo del Salmo. Cuando el Señor nos liberó, nos parecía soñar, y por lo tanto, hasta los paganos decían, ¡qué maravilla! Que después de hasta proclamarlo los paganos, pues ellos mismos lo tenían que proclamar más, y así el Salmo en el versículo 3 dice, el Señor ha estado grande con nosotros y celebramos fiesta. esa es como una primera parte de este salmo pequeño, como todos estos salmos de peregrinación, pero muy curioso, muy interesante. Y dice que estaban soñando, porque les parecía soñar. Es decir, era algo que lo habían anhelado tanto. Cuando uno anhela algo tanto y de repente todo se soluciona, pues parecía que es como un sueño. Y aquí es interesante que los sueños a veces son como pesimismo o es cautela, porque a veces cuando uno dice que es sueño, a veces es como demasiado pesimismo, y hay que ser pues alegres pero con optimismo, sobre todo sabiendo que somos hijos de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros. Y luego, eso sí, con cautelas, no entregarse sin más ni más al gozo, porque hay que ser realistas, hay que ser soñadores, eso sí, como por ejemplo el Isaías II, que estaba allí con ellos y les hablaba siempre de consolación, consolad a mi pueblo. Era como un soñador, podríamos decir, pero un soñador puesto en las manos de Dios, con una confianza plena en Dios, y por lo tanto pues pensaba que verdaderamente esto iba a ser. Y esos soñadores, cuando están en las manos de Dios, pues van resultando verdad, porque Dios nos va cambiando las lágrimas en alegría. Y por eso luego como que cambia un poco la explicación, diríamos, en cuanto que no solamente dice una realidad, sino expresa un deseo. Un deseo para que esto siga siendo así, porque quizá pues han decaído, porque es posible que después de haber enviado pues Dios esa alegría de la vuelta a la patria, pues luego estaban envueltos en la restauración y con las dificultades que tuvieron en la restauración. Entonces estaba diciendo que esa alegría fuese continua, mucho más. Y esa alegría fuese continua, pone un ejemplo, cuando un desierto pues es anegado con las aguas y entonces empieza a ser allá como un vergel. Y así dice: cambia, Señor, nuestra suerte como los cauces del Negev, porque había veces que cuando venía una lluvia muy grande, el Negev se iba hacia el desierto, es decir, que cubría parte de lo que era desierto, y entonces pues esa lluvia transformaba la muerte en vida, es decir, era una restauración que solía haber pues en algún momento del año o cada varios años, una restauración grande. Pues esta es la restauración que quiere el pueblo, que del desierto salgan flores hacia Dios. Y luego pues así también pone el otro ejemplo de la cosecha. Normalmente los labradores trabajaban en aquel tiempo, hoy día ya con las maquinarias es muy diferente, pero en aquel tiempo para hacer producir la tierra pues tenían que trabajar mucho, tenían que con la mano ir cavando y cavando, es decir, ir arrancando, diríamos, sacando, levantando la tierra, haciéndola pues blanda para que pudiera entrar la semilla. Pero luego, claro, la alegría vendría después cuando recogerían los frutos. Y por eso dice: los que siembran con lágrimas cosechan con júbilo. Al ir iba llorando llevando la bolsa de semilla, al volver vuelve cantando llevando sus gavillas. Es decir, las gavillas son pues el montón de fruto, sea de trigo, de cebada, de arroz, de algo que les sirve para su propia vida. Esta es una alegría que pide el salmista, porque así va a cambiar Dios la suerte de aquel pueblo.
Su redención, el cielo de tu paz en la vecina.
allá hay muchas mareas, podríamos decir, que suben y bajan. En nuestra vida hay ritmos incesantes, cambios, experiencias, y que hay esterilidades como en el desierto, y de repente pues encontramos la fertilidad de la alegría por los sucesos que van pasando. Sin embargo, si nos arrojamos en el Señor, las corrientes de gracia verdaderamente florecerán y nos darán la verdadera alegría. Y por eso, en este salmo, en esta oración, tenemos que saber suplicar al Señor en los momentos de dificultad, que sabemos que se cambiarán en alegría. Sobre todo, claro, se cambiarán las lágrimas en risas cuando vayamos al cielo. Y así en esta vida, lo que hayamos sembrado, a veces tenemos que sembrarlo con lágrimas, pero es la ley de la gracia, la ley de la gracia, que quiere Dios nuestra colaboración para que los trabajos duros de esta vida se cambien en alegrías eternas. La alegría de Dios, la alegría del cielo, tiene que cambiarse por nuestra labor continua aquí en la vida. Jesucristo lo dijo bien claramente a los apóstoles. Precisamente este salmo tiene una repercusión muy grande en todo el misterio y el mensaje de Jesús en su vida y en su mensaje. En su vida, en cuanto que los apóstoles estaban indecisos, sobre todo a la muerte de Jesús, pero todo lo que sufrieron en la muerte de Jesús se convirtió en risas, en alegría, cuando Jesús se apareció gozoso en la resurrección. Así Jesús ya se lo había dicho: lloraréis y gemiréis mientras que el mundo se sentirá satisfecho. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo, una alegría que nadie os podrá quitar. Y nadie nos podrá quitar esa alegría aquí en la vida, y mucho menos en la eternidad, como aquella alegría que tenían los israelitas cuando salieron y Dios cambió su suerte de tristeza, de llanto, en risas y cantares.
Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, parecía soñar, la boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantar.
Dios también hace grandes maravillas en cada uno de nosotros. A veces no lo notamos porque solamente nos fijamos en nuestro trabajo personal y no en el trabajo que Dios está haciendo, que está haciendo continuamente junto a nosotros. Esto es lo que nos va a enseñar también el salmo siguiente que vamos a comenzar, el Salmo 127 o en otras Biblias 126. Un salmo corto, como son todos estos, salmos de peregrinación o salmos pues de graduales, en que van subiendo las gradas, hecho así diríamos, para cantar mientras se sube al templo. Este es un salmo que no es propiamente como de oración, sino más bien sapiencial, que se llama. Sapiencial significa que está diciendo, pues unas enseñando, haciendo unas enseñanzas para todo el pueblo, pero cantadas y solemnizadas, diríamos, en esta peregrinación a Jerusalén. Quizá es un salmo en que está hecho un poquito después, cuando ya el pueblo, la ciudad, se estaba reconstruyendo, después de haber vuelto del destierro, pues venía toda la etapa difícil de reconstruir todo lo que estaba derrumbado. Bueno, y aquí pues va diciendo que el trabajo principal de reconstrucción también se debe a Dios. Y comienza: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Aquí va exponiendo sobre todo el ambiente de la ciudad, que hay pues ladrillos, ahí bueno, van subiendo las casas, hay también una muralla, hay unos vigilantes, es decir, son asuntos administrativos que tienen que darse y hay que organizar esa ciudad. Pero esa ciudad sobre todo se organizan la defensa de Dios, diríamos, se organizan el bien espiritual. Y así pasa a veces también en nuestra vida, que trabajamos mucho materialmente, trabajamos quizá demasiado, nos consideramos a veces indispensables, y todo eso a veces es para conseguir fama, conseguir dinero, etcétera. Pero y lo más importante, la parte espiritual, muchas veces la dejamos abandonada, y esta es la parte que tenemos que seguir más, esta es la parte que tenemos que ir alimentando principalmente. Y aún del trabajo, el trabajo se cae a veces. ¿Cuántas veces pasa en la bolsa, se oye en la bolsa que de repente ha caído abajo y los que tenían mucho dinero puesto en un sitio, un banco que quiebra y todo el dinero abajo, o que está puesto en otra situación y viene una catástrofe material, una avalancha de un río, etcétera, y destruye a lo mejor los bienes que se habían puesto de una o de otra manera? Hay que tener más confianza en Dios. Por esto este salmo es un salmo, diríamos, de enseñanza, pero un salmo al mismo tiempo de confianza, porque al mismo tiempo está expresando esa confianza en la vida que hay que tener también continuamente. El Señor es el que guarda la ciudad. Y luego sigue diciendo que en vano os levantáis temprano y retrasáis el descanso. Los que coméis un pan de fatigas, si se lo da a sus amigos mientras duermen. Aquí todo está en comprender el misterio de la providencia de Dios, que es difícil. Los santos cómo estaban pues aferrados a esta providencia de Dios, a pesar de la pobreza. Por ejemplo, es famoso el caso de San Francisco de Asís y tantos otros santos que han puesto su confianza en la providencia de Dios, que no les falta. Cuando Jesús nos decía: no os inquietéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, ya sabe vuestro Padre Celestial lo que necesitáis. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Por lo tanto, esto es lo más importante, porque si el Señor no construye la casa, pues en vano trabajan los que están trabajando, los obreros.
Señor.
no es que tengamos que dejar de trabajar, que a veces, claro, los primitivos cristianos lo entendieron algunas veces al pie de la letra, y no, hay que trabajar, decía San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Pero eso sí, trabajando, sabiendo que Dios está con nosotros y que de nada nos sirve trabajar si no estamos con Dios. Porque en realidad es el Señor el que guarda la ciudad, el que construye la casa, el que lleva el trabajo de toda nuestra vida. Él es el que está dándonos la salud, es el que está manteniéndonos en vivos, podríamos decir. Y luego el Salmo, pues tiene otra segunda parte, en que de esta parte pequeñita, porque el Salmo es pequeño, son nada más 5 versículos, hemos dicho 2, y ahora faltan lo referente a los hijos, porque los hijos es algo que da Dios en cierto sentido, pero da la familia, y es algo que es muy provechoso para la familia, sobre todo en aquella sociedad, pues que los hijos eran tan apreciados. Eran tan apreciados de modo que el que no tenía hijos, pues era casi tenido como maldito de parte de Dios. Y los hijos tenían tal valor que, fíjense qué expresiones dice este Salmo. La herencia que da el Señor son los hijos, el salario es el fruto del vientre. Es decir, que es algo muy importante los hijos. Y ahora va a decir una expresión en que puede ayudar a los hijos, porque los hijos son como la defensa en la familia. Luego va a decir que es como una buena inversión, como si dijera uno va a invertir el dinero en tal o tal cosa. Bueno, pues inviértelo en los hijos, en tener hijos, dice aquí. Son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud. Sobre todo si uno ha tenido, es decir, en una familia que se casan de jóvenes, pero bien, con todo el derecho, con todo el amor, con todo el conocimiento, pues los hijos de la juventud luego pues le ayudarán enormemente cuando va creciendo, y luego sobre todo cuando llegue a la ancianidad, se supone, en una familia que está bien unida. Y luego dice, dichoso el varón que llena con ellas la aljaba. Si pleitea con su rival en la plaza, no será derrotado. Entonces, los hijos ayudan en este doble sentido. En el sentido material, que son como un guerrero que tiene muchas flechas y por lo tanto está protegido, porque si le falla una, tiene otra para ir cogiendo. Pues así, diríamos, en aquella civilización donde cuando los hijos pues se morían tantos de pequeños, también esta es una expresión, si uno fallaba en el sentido material, pues quedaban los otros para ayudarle, pero luego también hasta para ayudarle de una manera moral, de una manera en el juicio que podía resultar en la plaza. Cuando dice si pleitea con su rival en la plaza, porque las plazas es donde se daban los juicios, era el sitio de los jueces, y allí pues cuando uno pues no tenía ayuda, bueno, si había tenido un hijo inteligente, alguien cuando uno era mayor, diríamos la persona, pero ahora un hijo le podía salvar, porque un hijo pues inteligente busca todas las argucias, ideas, busca abogados para que le puedan ayudar y puede trabajar para poder pues pagar a quien le ayuda en el juzgado. Así que esta es una, diríamos, una expresión de este Salmo sapiencial que va enseñando cómo tenemos que confiarnos en Dios, en los trabajos, que Dios nos ayuda sobre todo por los nuestros, claro, en la familia, en los hijos, claro. Ahora un recuerdo también para los que no tienen hijos, que pueden tener otras ideas, diríamos, o otra fuerza espiritual para tener personas que son como hijos, diríamos, vamos a poner, los sacerdotes y otras que se han entregado a las cosas de Dios, pero pueden tener esas ayudas materiales y espirituales. Por eso, comentando este salmo y pensando que Dios nos ayuda siempre con su providencia, al terminar este programa y esta consideración del salmo, pidamos al Señor de verdad, de fondo de nuestro corazón, que el Señor nos construya la casa, que el Señor nos guarde la ciudad, que nos llene de su riqueza, que nos guarde siempre del mal. Claro, sobre todo cuando es un trabajo espiritual, con mayor razón. Jesús dijo: sin mí no podéis hacer nada. Por eso hay personas que se dedican a la vida contemplativa, que a veces parece que no hacen nada en la iglesia, pero hacen mucho, porque la oración es lo más importante, y aun en nuestro trabajo, si no acudimos a Dios, no hacemos nada. Si el Señor no ayuda, no hacemos nada. Pues que el Señor nos construya la casa espiritual nuestra, que el Señor nos guarde de todo mal, nos dé su gracia, su bendición, y será hasta el próximo día. Adiós a todos.